Bueno, la República Argentina es el segundo país con más cantidad de casos de trastornos de conducta alimentaria. El 70% de las mujeres en nuestro país no está conforme con su cuerpo y el 60% admite que quiere adelgazar. En este contexto, se estima que más de un 30% de las personas con sobrepeso y obesidad sufren de atracones. Es muy importante esta información. Estoy leyendo, hay varias investigaciones realizadas, numéricas, referidas a lo que pasa con los trastornos de la alimentación. Creo que hace un par de semanas atrás se reavivó el tema de la anorexia, de la bulimia, bueno, a partir de las declaraciones que tuvieron tanto Viviana Canosa como Laura Di Marco, las comunicadoras que hablaron sobre la salud física y mental también de la hija de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Estoy hablando de Florencia Kirchner, que a través de sus abogados y también en su cuenta de Twitter anunció la semana pasada que iniciará acciones legales contra el canal y contra las dos comunicadoras. Y queríamos en este espacio hablar un poquito sobre qué está pasando con estos trastornos de la alimentación, qué pasa con la anorexia, qué pasa con la bulimia entre los jóvenes en nuestro país y también específicamente lo que pasa en San Juan con estos trastornos. La tengo en línea a Sonia Jiménez Bauden, que es psicóloga. Tengo entendido que está especializada en estos temas. Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ariel Sampaolesi te saluda.
Hola, buenas tardes, Ariel. Mucho gusto.
Igualmente. Bueno, contame un poco cómo está la cuestión referida a esta temática aquí en nuestra provincia. ¿Qué estás viendo?
Bueno, el tema de los trastornos alimentarios lamentablemente no es un tema nuevo. Lleva muchos años de manifestación. Lo que creo que de un tiempo a esta parte sí hay es como una mayor alerta social y una mayor conciencia social. Uh-huh. Y mismo de las personas que padecen estos síntomas tienen un autorregistro de las dificultades que puedan presentar. Ahora, me parece importante porque te escuchaba recién hablar sobre que la mayoría de la gente tiene como una malestar respecto de su figura, de su cuerpo. Uh-huh. Y eso creo que es bastante cierto, y creo que nosotros como sociedad somos una sociedad bastante narcisista y bastante preocupados por la imagen, ¿no? Uh-huh. Pero una cosa es tener una disconformidad con el cuerpo y querer tener como una mejor apariencia, y otra cosa es el desarrollo de un trastorno. Cuando uh-huh. hablamos de anorexia quiere decir falta de apetito, dejar de comer. Una persona puede dejar de comer por múltiples cosas. Pueden ser secundariamente a un trastorno, a una depresión, a un trastorno digestivo mismo, orgánico, uh-huh. pero a lo que nos estamos refiriendo ahora es una persona que deliberadamente elige no comer sin tener un problema orgánico específico para adelgazar. Uh-huh. Y eso sí es un trastorno importante de la salud, diríamos mental, aunque no existe exactamente lo mental y lo orgánico separado, uh-huh. pero muy profundo, porque entrampa el funcionamiento del cuerpo poniéndolo en situación de riesgo, poniéndose claro. La persona en situación de riesgo. Eso sí es una patología específica o un trastorno de la conducta, porque es la persona la que elige tener la conducta de no comer.
Uh-huh. Y estas, digamos, esta conducta se da más en los jóvenes, en las jóvenes, está más presente allí.
Sí, ¿y por qué? En realidad, en la estadística y en toda la bibliografía vamos a observar que existe una franja esperable como normal dentro de lo patológico de la manifestación de los trastornos. En general, la anorexia se presenta en edades un poco más tempranas que la bulimia. La anorexia puede aparecer desde los 12 años hasta los 17 más o menos, ya 17 es que es un poco tardío, 16, y la bulimia suele presentarse un poquito después. ¿Pero por qué en esta etapa? Porque es la etapa de la consolidación de la identidad, y entonces si bien la patología se manifiesta en este momento, es como la consecuencia de algo que se ha construido o no se ha construido saludablemente a lo largo del tiempo, y en este periodo donde la persona tiene que consolidar su identidad y donde además es muy vulnerable a la mirada de los otros o a los pares o a la mirada externa, porque un adolescente es muy frágil y muy necesitado del contexto social de pares. Entonces eso lo pone en una mayor situación de vulnerabilidad y de riesgo, y genera la fantasía de que puede actuar sobre su cuerpo y controlarlo, llevarlo a donde quiera que esté o funcione. Y entonces intenta sostener un control sobre algo que debe ser bastante espontáneo, que es comer y nutrirse, y empieza a interferir un proceso que es saludable como nutrirse por la idea de cómo es que quiere que sea su cuerpo.
Claro. Vos sabés que estaba acá repasando algunos estudios. Un estudio del año 22, de junio del año pasado, revela que una de cada tres mujeres jóvenes padece de atracones, bulimia y anorexia, que son tres cosas distintas, son tres cosas diferentes, ¿no?
Sí. Son patologías específicas y que pueden estar combinadas. La bulimia, que suele presentarse un poco más grande en edad y que a veces viene a continuación del fracaso de la anorexia, porque la persona pierde el control, no puede seguir controlando la restricción de la alimentación, y entonces hace un comportamiento cíclico en donde come y quiere controlar lo comido a través de las conductas compensatorias, la mayoría de las veces vomitar o hiperejercicio, hiperactividad, y luego como eso le genera angustia, más todas las situaciones de fondo que pueda tener irresuelto, la angustia la lleva a comer de nuevo, y eso en un ciclo que se autoperpetúa. Pero existen también las personas que se atraconan sin vomitar, eso es un trastorno por atracón, y no vomitan, y cada tanto se atraconan, hacen un intento de sostener la dieta o disminuir la ingesta hasta que vuelven al atracón, y eso genera una autovaloración muy negativa porque la persona tiene la conciencia que no se puede controlar y empieza a tener como el autorreproche de cómo funcionar así. Entonces también entra en un círculo de perpetuación de malestar emocional, compensación con la comida, de nuevo malestar emocional.
Claro, un círculo vicioso ahí que deviene de las dietas, ¿no? El tema de los atracones.
Sí, uno de los desencadenantes de los trastornos alimentarios, porque son patologías muy complejas que, como te decía recién, se han construido muchas veces a lo largo de la historia. Viene desde las primeras vincularidades, personas que han ido aprendiendo a desplazar o a compensar con la comida otras necesidades emocionales u otras necesidades vinculares o afectivas. El entrar en dieta siempre es una trampa, porque la dieta es imposible de sostenerla a largo plazo.
Claro, claro.
O sea, es una crónica de un descontrol anunciado, porque la dieta no es como lo normal de un organismo. Por suerte, los profesionales actuales, las nutricionistas presentes, no de hace 20 o 30 años atrás, tienen muy claro esto, y entonces lo que se intenta es acompañar a las personas en el cambio de los hábitos saludables y no dietas restrictivas, porque las dietas restrictivas tienen el doble efecto negativo, primero sobre el orgánico, que cuando se priva al organismo de comer, luego cuando es como cuando encuentra comida, el organismo se dispara, claro, y se apropia del peso, uh-huh, y por lo tanto recupera más pronto de lo que se perdió.
El famoso efecto rebote.
Exacto, el sí, efecto rebote, que es un efecto biológicamente constatable, uh-huh, ¿no? Y luego el impacto que tiene sobre lo emocional de que la persona vive en sufrimiento, porque hacer dieta no es algo placentero, por la expectativa de una meta futura que nunca se termina de conseguir y que en todo caso es muy efímera, porque luego cuando empieza a comer sin dieta vuelve a engordar, entonces se siente muy miserable con su vida, porque en el fondo lo que sucede con estas personas es que hay un malestar emocional casi permanente consigo mismos.
Uh-huh. Y una pregunta que ha circulado mucho por estos días es si este tipo de trastornos tienen cura, si se curan.
Bueno, es una pregunta reiterativa y que es un poco la pregunta de cualquier trastorno llamado mental, ¿no? Uh-huh. A ver, la persona ha tenido una vulnerabilidad previa para desencadenar en esta patología o en otra, ¿no? Por lo tanto, si no resuelve la vulnerabilidad previa o las situaciones condicionantes anteriores a la construcción del síntoma, que viene a ser esto, ¿no? Puede que siga como mal, ¿no? Igual es cierto que depende del tiempo en que se instala la patología, cuanto más tiempo de manifestación de la patología, es peor el pronóstico. Claro. Cuanto antes se pueda abordar los síntomas y la enfermedad, el pronóstico es mejor. Uh-huh. Y hay de todos los casos, hay personas que se rescataron y que se olvidaron de la preocupación constante sobre, sí, la alimentación. Hay otras personas que se cronifican, que logran un equilibrio precario desde lo orgánico funcionando mal, porque nadie puede funcionar saludablemente bien con estos comportamientos, pero se equilibran en, uh-huh, en un modo de funcionar y nunca se curan y se han cronificado. Y existen personas que logran sostenerse como en abstinencia del síntoma, igual que sucede con una droga. Entonces la persona sabe que es vulnerable y que tiene que estar atenta a que si hace dieta o si empieza a contar calorías o va a recaer. Entonces se preserva a sí misma desde un estado como de autocuidado, de alerta, de no, uh-huh, entrar de nuevo en esta vulnerabilidad.
En esa dinámica, claro, claro. Sí. Y hablando de estados de alerta, ¿qué alertas hay que tener en cuenta en los jóvenes y en uno mismo, ¿no? Uh-huh. Propiamente hablando, digamos.
Bueno, a ver, como seres humanos tenemos múltiples necesidades y las necesidades afectivas y necesidades de aceptación también son válidas. Es como muy poco realista decirle a un adolescente no te tiene que importar nada, ni la mirada del otro, que te quieran, que
no,
te acepten,
estamos
que te miren.
Totalmente atravesados por eso, ¿no?
Claro, no, porque aparte no es realista y no se le ayuda de esa manera, claro, porque es ponerlo en un lugar del imposible. Claro. ¿No? Lo importante es cuánto es el costo que se paga por esto y en qué dimensión se lo va a poner. Yo cuando he trabajado con pacientes anoréxicas, bueno, les suelo decir que yo trabajo para la vida, para empezar por eso, no trabajo para la vida. Por lo tanto, si yo la veo en riesgo de muerte, no le voy a avalar la restricción alimentaria, y si hay que internarla, habrá que internarla. Uh-huh. Pero es legítimo que quiera verse bien, que tenga este narcisismo que dije hace un rato y que quiera gustarse, pero no a costa de la salud física, la salud social inclusive, porque estas chicas empiezan a hacer conductas evitativas de situaciones sociales para esconder su delgadez o claro, sus conductas bizarras, y entonces empiezan como a replegarse del funcionamiento social y tienen una no existencia, ¿no? Uh-huh. Termina siendo que la vida se les ha reducido a esto. Entonces, ¿cuál es la dimensión que se le va a dar? Es una de las cosas a tratar de trabajar con estas adolescentes, que generalmente son mujeres, uh-huh, aunque también hay trastornos alimentarios en varones. Generalmente son mujeres porque, bueno, ya sabemos que la presión social sobre la imagen,
sí, sobre los cuerpos de las mujeres, claro,
ha sido más sobre la mujer que sobre los varones.
Sí, sí, totalmente.
Los varones tienen otras patologías, que también las tienen, pero con respecto a esto de la imagen, es más en las mujeres, ¿no?
¿Y qué opinión tenés, Sonia, sobre estos discursos por ahí estigmatizantes acerca de los padecimientos mentales?
¿Qué sería un discurso estigmatizante?
Y un ejemplo, discurso que dice, bueno, no tengan en cuenta lo que dice esa persona porque está loca, o tal persona está rayando la locura, ¿no? Digamos, como ese tipo de discursos, bueno, que son muy difundidos en los medios de comunicación también, ¿no?
Claro. Bueno, hay varias cosas que me surgen decirte con esto. Bueno, lo primero es desde la simple humanidad, a ver, el que esté libre de conflicto, que tire la primera piedra, claro, que no ha tenido nada que resolver en su vida, que se ponga como ejemplo, para empezar. Luego hay también un dicho popular que dice que los locos y los niños dicen la verdad, sí, porque no tienen filtros, ¿no? Pero bueno, a ver, hay que discriminar la persona de la patología, ¿no? Yo cuando me encuentro con una, por ejemplo, con una adolescente, una chiquita con anorexia, sé que la anorexia es la enfermedad, ¿no? Entonces, no es ella, la persona es la persona, y a lo que tenemos que enfocarnos es en la enfermedad. Yo no puedo aceptar como válido un discurso que viene de la cognición anoréxica, ¿no? Como desde la anorexia la persona me va a decir a mí que me importa, si me muero no me importa, pero eso es la parte enferma hablando. Está la persona que está más allá o más atrás y que hay que traerla más acá que sus síntomas. Esta idea de que la locura invalida a la persona es, bien del prejuicio y del miedo que le genera la sociedad la locura, ¿no?
Claro.
Psicosis se llama en realidad, que en realidad estas personas con trastornos alimentarios no son psicóticas, ¿no? Podría haber alguna, pero no son equiparables a la psicosis. Pero depende de la patología. Por supuesto que hay personas que están absolutamente alienadas, hay psicosis que realmente la persona se desconecta masivamente de la realidad. Bueno, y en ese caso, obviamente su discurso es un discurso desde su subjetividad y no tiene nada que ver con la realidad compartida.
Claro.
Pero eso son determinadas patologías muy específicas y no en general los trastornos mentales que tienen abordaje, tratamiento psicológico, psiquiátrico.
Claro. Sonia, te agradezco muchísimo el contacto. La verdad me encantó hablar contigo y te voy a seguir molestando porque quiero que se repita. Me encanta.
Bueno, cuando quieras. Recuerda que tengo un libro escrito sobre esto que se llama Algo más que comer o no comer.
Ah, qué interesante. Qué interesante.
Cuando quieran lo podemos charlar.
¿Y está en internet? ¿Está en PDF? ¿Lo podemos ver por ahí?
Está en la librería de autores argentinos, lo pueden buscar en PDF, en Autores de Argentina, y si no también acá está en Piedra Libre, por si quieren alguno verlo en formato
buenísimo
papel.
Repetime, ¿cómo se llama, Sonia?
Algo más que comer o no comer.
Algo más que comer o no comer. Bueno, le vamos a dar una leída y estamos en comunicación. Te agradezco mucho, ¿eh?
Dale, de nada.
Hasta
Gracias,
luego.
Gracias, hasta luego.
Sonia Jiménez Bauden, psicóloga.